Estas son las noticias de tecnología en garrapatudo.com.
Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Garrapatudo News, el último Garrapatudo News del año 2023. Hoy 26 de septiembre, y ha sido un honor y un gusto que compartamos juntos este espacio. Produce y emite garrapatudo.com bajo la dirección general de José de Jesús Prieto, quien les habla, filósofo y comunicador social. Garrapatudo.com es un medio independiente, un medio comunitario, un medio alternativo que emite desde la localidad de La Candelaria y la localidad de Teusaquillo. Es un honor y un gusto que ustedes estén aquí escuchándonos, y el día de hoy les traigo una mujer, una emprendedora, una periodista, una mujer sanadora, una mujer buena y bondadosa. Definitivamente considero que he tenido suerte al encontrar personas de tanto nivel para podérselas, que ustedes puedan tener contacto con ella. Entonces, pues, por favor, escuchen con mucha atención y con mucho cariño a Ariadna. Realmente vale la pena cada instante.
Y continuamos en Garrapatudo News, y ustedes, como bien saben, y todos los medios que replican este espacio, buscamos dar a conocer personas que hacen innovación, emprendedores, emprendedoras, personas que quieren hacer un mundo mejor. El día de hoy me siento profundamente feliz y orgulloso de poder traer a sus oídos y a sus hogares a Ariadna, una excomunicadora, ahora terapista, una mujer que está haciendo procesos de transformación maravillosas desde la energía del ser, desde lo profundo y lo poderoso que hay en su ser, en su corazón, y hace un proceso impresionante. Una mujer bella como ella sola, en el cual tengo la certeza que el sol sale solo para verla sonreír. Una mujer de... con toda la belleza de una colombiana y con toda la fortaleza de la madre tierra. Ariadna, bienvenida a Garrapatudo.com, bienvenida a Garrapatudo News.
Un enorme placer, y que es esa presentación tan poética, tan maravillosa. Muchas gracias por la invitación.
Yo sé que me quedé muy, muy, muy corto en decir qué hace Ariadna, pero su voz es mucho más hermosa y su capacidad es infinitamente superior a la mía. Cuéntenos, ¿quién es usted?
Bueno, yo vengo como a este universo, a este contexto, a crear un consultorio del amor, un espacio donde las personas puedan encontrarse a sí mismo en la sexualidad, sanar a través de la sexualidad, despertar la magia sexual que habita en cada persona para sanarse, redescubrir otras formas de conectar sexualmente de una manera sagrada, de una manera consciente, de una manera más amorosa, y conectarnos también de una manera holística con todo lo que nos ofrece la naturaleza, con todo lo que han creado las culturas. Entonces yo hago erotismo y psicomagia. El erotismo es conectar con el placer, para resumirlo, y la psicomagia es todo esto que nos dice la antropología, que el ser humano necesita de significados y significantes para pertenecer. Entonces son un montón de rituales que se rescatan de todos los espacios, de lo chamánico, el cristianismo, del budismo, todo lo que el alma necesite para sanar. Entonces eso es como en resumen más o menos lo que hago.
¡Qué pequeño resumen! Ahora tengo tantas preguntas para hacerle, pero lo más chévere es que en este momento mucha gente está ahí conectada y van a preguntar, y todos los demás medios que replican este espacio generan mucha inquietud. Comencemos por lo más complicado: psicomagia.
Psicomagia es un término que lo puso muy famoso Alejandro Jodorowsky, un cineasta, escritor chileno-francés. Entonces él hizo una serie de búsquedas, de investigaciones a través de los rituales y lo que hacen los chamanes y lo que se hace en la brujería. Entonces él expone que se crea una metáfora, que la gente necesita un efecto placebo, que necesita como una obra de arte para sanar. Pero entonces cuando tú vas donde un brujo, donde un chamán, y te manda un remedio, un menjurje, tú te lo tomas y te sanas. Entonces la psicomagia recoge eso. De la misma manera se te crea el menjurje o el ritual, pero tú sabes qué tiene el menjurje. Tú sabes qué componentes o cómo se crea la metodología del ritual. Y eso le crea un efecto placebo a tu inconsciente y te permite sanar traumas, te permite sanar la relación con mamá, la relación con papá, para tener unas relaciones armónicas y armoniosas en este presente con tu pareja, las relaciones laborales y relaciones con la salud, con tu cuerpo. Entonces, en sí, la psicomagia, para definirlo, es una metáfora, una obra de arte, un placebo que necesita el inconsciente para sanar a través de la creatividad y del arte.
Espectacular. Este proceso en el cual tú has descubierto mucho sobre ti y sobre tu entorno, ¿cómo inició?
Bueno, yo tenía una depresión y estaba buscando un montón de formas para sanarme de la depresión, porque en mi mundo espiritual, pues quienes tenemos depresión siempre contemplamos ideas suicidas. Entonces yo decía, no puedo suicidarme porque mi espiritualidad pues no me lo permite, digámoslo de esta manera, porque yo creo que quien se suicida entonces queda en un plano astral en ese limbo entre la vida y la muerte y no puede trascender hasta el día que en realidad le toca la muerte. Entonces el suicidio es una cosa que no tiene razón, que no tiene sentido y que no le proporciona al humano ninguna ayuda. Y yo buscaba cómo sanarme de la depresión, y mi compañero un día me compartió unas meditaciones de método Silva y empecé a meditar, y esas meditaciones me conectaron conmigo. Aparte de eso, yo siempre desde muy niña empecé a indagar sobre la sexualidad. Siempre estuve leyendo muchos libros y experimentando alrededor de la sexualidad. Y hubo un momento entre el sanar esa depresión y estaba en unos grupos feministas, estudiando feminismo en Medellín, en la escuela feminista antimilitarista, donde hablaban de los distintos tipos de feminismo. Y yo no cabía en ninguno, porque no me veo como una mujer que quiera hacerse contar en espacios de elección popular, tampoco una chica muy académica que tenga pues como que aportar un discurso. Entonces como que me acomodaba en el ciberfeminismo, pero yo decía, ¿cómo voy a ser yo feminista para entrar a ayudarle a otras mujeres? Porque en ese momento yo trabajaba como comunicadora social y asesoraba la imagen de políticos, y dentro de ese asesoramiento hacía círculos de mujeres. Y entonces en ese espacio, en esa escuela feminista, yo dije, las mujeres para empoderarse necesitan ese empoderar su sexualidad, porque en los espacios políticos ellas no se ven, entonces siempre están buscando el reconocimiento del macho, de que la vean los hombres, y cuando están en ese camino entonces maltratan incluso a sus congéneres, las propias mujeres, y maltratan también a los hombres con el objetivo de ser vistas y reconocidas. ¿Y por qué? Porque no se ven a sí mismas. ¿Y por qué? Porque siempre están dependiendo emocionalmente, sexualmente, de otras personas. Entonces, cuando una mujer se ve y se reconoce en su sexualidad, se masturba, despierta su magia sexual, su energía sexual, se da cuenta que tiene poder, que en ella habita la magia y deja de depender.
La dependencia, ese es un tema que ha sido muy pendiente y ha sido muy recordado en estas épocas.
Para la dependencia, ajá,
precisamente, sí. Dependemos de la tecnología, de la electricidad, y ahora sentimentalmente de personas. No hay independencia.
No hay independencia, y es que la dependencia es una herida de la infancia que casi todos lo tenemos, porque además Colombia es un país muy abandónico. Es además que tenemos culturalmente un cristianismo muy arraigado. Entonces, miremoslo desde dos formas. Nos venden un Dios que es un padre que nunca lo vemos, pero creemos en él, y nos entregan una madre que es la Santa Madre Iglesia, donde ahí descargamos todo, los miedos, las frustraciones, los pecados, a eso nos enseñan, y toda la responsabilidad se le entrega a esa madre, a esa Santa Madre Iglesia, y hay un Dios que nunca se ve, un Dios totalmente abandonador y ausente. Además, somos un país que siempre ha estado en guerra, es el país de la venganza, donde siempre han estado grupos o unas élites vengándose entre sí. Y entonces, ¿las guerras qué hacen? Los hombres van a la guerra y los hombres mueren en la guerra. Y siempre en los entornos se ve que hay más mujeres que hombres, y hay una paternalidad absolutamente ausente y que se repite de generación en generación. Entonces, hombres que fueron a la guerra sin querer, porque la mayoría de los hombres no quieren ir a la guerra, y hombres que tienen mucha rabia, que tienen mucha frustración porque no pudieron estar con sus familias, porque les mataron sus compañeros, porque siempre han visto sangre, y hombres que los han castrado emocionalmente, hombres muy heridos, y mujeres que se quedan en un hogar cuidando los hijos y que tienen que trabajar y que a la vez se convierten en madres abandonadoras porque tienen que ir a trabajar para sustentar ese hogar. Entonces, esa historia se repite de generación en generación, y es que las heridas de la infancia las ocasionan los papás. Entonces, estamos siempre sintiendo esa emoción del abandono y generando mucha dependencia por todo, material, intelectual, afectiva, y siempre con un profundo miedo a perder el otro o a perder las cosas, una dificultad absoluta para aceptar un no. El ser humano tiene en la vida, un sí o un no. Tú eres un sí para una pareja, para una persona, o eres un no. Tú eres un sí o un no en una entrevista laboral. El cuerpo nos dice absolutamente todo. Y, por ejemplo, en una relación de pareja, cuando que se ve mucho, cuando se inician a conversar, a salir, y hay un quiebre. Y entonces ya nos están como sintiendo, y digamos, el hombre se retira, pero no es capaz de decirle a la chica, no quiero estar contigo, pero se lo demuestra de otras maneras, la deja en visto, no la llama, pero entonces esa chica necesita esa explicación, que le digan ese no, pero se lo están diciendo de otra manera, otras formas de comunicar, y esa chica se queda ahí, y ese chico nunca es capaz de decirle que no verbalmente, pero se lo dice de otras maneras. Entonces, esa necesidad de estar ahí hace parte de esas heridas de la infancia y el abandono que se han replicado de una memoria de abandono ancestral que la tenemos como país.
Es impresionante todo este proceso. Abandono, dependencia, construcción, dudas, sensualidad, sexualidad, miedo. Es impresionante.
Sí. A ver, realmente, a ver, las personas en la vida necesitan o tienen estas tres dificultades. Algún problema de salud, que quieren tener pareja y no la pueden tener, o que tienen unas relaciones de pareja desarmónicas, o que tienen problemas con el dinero, ¿cierto? La salud, el dinero, el amor, esos son los problemas del ser humano. Y eso se da porque la gente tiene mucho miedo, se siente muy culpable y tiene mucha vergüenza. Y la mayoría de esas represiones se generan desde la sexualidad, porque es que nos dijeron que solo éramos unos seres reproductivos, que solo se podía tener un coito para reproducirnos y que no podíamos conectarnos con el placer. Y encima nos metieron mucha religiosidad, que la religión es muy distinta a la espiritualidad. La religión es para el que tiene mucho miedo y la espiritualidad es para quien está en busca de sí mismo. Entonces, todas estas cosas que culturalmente nos han metido nos hacen llenar de un montón de creencias limitantes, como por ejemplo, que hay que trabajar muy duro para conseguir las cosas, que hay que luchar y luchar para conseguir las cosas o para tener una pareja, que la sexualidad es cosa de hombre, que la sexualidad es pecado, que es mejor ser pobre pero honrado. Entonces son creencias limitantes que se nos quedan en el inconsciente y que nos hacen que la vida sea más difícil, complicada, y que no nos sintamos merecedores de la abundancia, que no nos sintamos los hijos o las hijas de un Dios que es un rey, creador del universo, para quienes creen en Dios, que el Dios es un rey, ¿cierto? El rey de los cielos, y es imposible que el hijo de un rey sea pobre. Ahora, quienes creen en el universo, en la madre naturaleza es abundante y sustentadora, y es imposible que quien se crea hijo de la Pachamama sea también pobre. Entonces uno tiene que ir deshaciéndose de esas creencias limitantes donde lo hacen a uno ser carente, donde le dicen a uno que uno tiene que luchar y luchar, y entonces la gente en este momento se la pasa trabajando como un loco, trabaja y trabaja 24/7, porque así tiene que ser, y porque cuando tú eres feliz te sientes culpable porque tus ancestros no pudieron serlo, porque tu mamá está enferma en la cama, o porque tu mamá no fue feliz y está... Entonces tú sientes de una manera inconsciente que tampoco puedes serlo, y te desconectas del placer, y que el placer o la sexualidad no es solo el coito, el placer es disfrutar de todos los sentidos, de todo lo que nos ofrece el universo.
Impresionante. Yo sé que tenemos muchísimos temas para qué hablar, pero yo prefiero algo mejor. Por favor, denos sus redes sociales, página web, ¿cómo podemos tener una consulta con usted? ¿Cómo podemos hablar con usted? Porque la terapia que usted hace, tengo la certeza que no solo sana, sino que nos hace mejores.
Bueno, pueden encontrarme en todas mis redes como Ariadna, Consultorio del Amor, en Facebook, en Instagram, así me encuentran.
Perfecto, entonces ya saben cómo ubicarla, además de que es una emprendedora, precisamente su emprendimiento son las terapias y es necesario que nosotros estemos apoyando lo nuestro. Una mujer que tiene la capacidad de orientar y sanar, una mujer que nos puede hacer mejores y mucho más productivos, porque un corazón herido es un corazón más saludable y eso ayuda a concretar todo en la vida. Ariana, una recomendación para el 2024.
Bueno, este 2024 que está con esta energía del solsticio precisamente que inició el 21 de diciembre y también se está efectuando hoy 22 de diciembre, es una energía bellísima porque está cerrando ciclos. Todo lo que tú no has sido capaz de soltar, la energía de este solsticio se lo lleva. Además que yo celebro el Yule es lo que celebraban los antiguos nórdicos, que es la llegada del invierno, las noches más largas y los días más cortos, hacerle una honra a las cosechas, a la fertilidad. Entonces este 2024 va a ser un año de mucha abundancia. Y saben que yo lo que recomiendo siempre es limpieza material. Una persona limpia para sí y una persona limpia en su entorno siempre le fluye todo en la vida, porque a veces me dicen, ay, dame un acto de psicomagia para la abundancia, para la prosperidad, y entonces uno va y encuentra en sus espacios mugre. En la suciedad no hay abundancia y no hay goce y no hay disfrute. Uno siempre tiene que estar muy limpio, limpio, y para limpiar solo se necesita agua y jabón.
¡Qué maravilla! Por favor, recuérdanos tus redes sociales, cómo nos ponemos en contacto contigo, porque eres necesaria.
Bueno, me encuentran en redes como Ariadna Consultorio del Amor, en Instagram y en Facebook.
Bueno, entonces ya sabemos un propósito para el 2024, tener una consulta con Ariadna, porque tengo la certeza que sanará muchas cosas en su corazón y nos hará mucho mejores seres humanos. Muchas gracias por tu tiempo, por tu bondad, por todo lo que haces. Anhelo lo mejor en ti y para ti, y un feliz año.
Ay, tan bonito, muchas gracias, un abrazo amoroso, un abrazo morado y luminoso para todas las personas que nos escuchan, que tengan un 2024 bien erótico, placentero y abundante, y lo mismo para ti, José.
Muchas gracias, continuamos en Gabapatú News.
Ahora vamos a escuchar a un director de un medio aliado que es una persona profundamente maravillosa y espectacular. Definitivamente... esto me da mucho orgullo poder traer gente tan espectacular y tan bondadosa en su corazón. Escuchemos.
Continuamos en Gabapatudo News y una costumbre que tengo yo como director de este medio es que me encanta entrevistar a los colegas, a la gente que está haciendo algo maravilloso y que está haciendo procesos de transformación en áreas digitales y análogas. Hoy tengo un hombre que tiene mucho enfoque. Un hombre que es muy bueno en lo que hace, un gran ser humano y una persona que admiro. Y precisamente por ello es que es necesario que ustedes lo escuchen. Fabio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Gabapatudo.com y a Gabapatudo News.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy Fabio López, director de Estilo Digital y Estilo Play. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Gabapatudo.com. Hombre, sobre las palabras de esa tremenda presentación que me haces, muchísimas gracias.
Creo que me quedé corto porque usted es mucho más que eso. Cuéntenos, y la audiencia está muy entusiasmada de saber quién es usted.
Bueno, usted no sabe quién soy yo. Bueno, mira, yo soy Fabio López, periodista enfocado en temas de tecnología, entretenimiento y música. Prácticamente... para el 2024 se cumple una década de estar en este mundo mágico del periodismo, cuyo objetivo principal es hacer de que el periodismo, mucho más allá de una labor, mucho más allá de una carrera o mucho más allá de una profesión, tenga ese concepto del sentido humano. Y pues bueno, estoy muy contento de haber logrado grandes cosas junto con mis medios, Estilo Digital, que es un portal web enfocado en temas de tecnología, entretenimiento, bienestar, salud, estilo de vida, cine, cultura, moda y otras cositas que a la gente le encanta. Mientras que Estilo Play es otro medio que manejo, únicamente enfocado en temas de actualidad musical. Así que pues estoy súper complacido de estar con ustedes en este maravilloso medio.
¿Cómo comenzó en esto? ¿Por qué en vez de seguir una vida tranquila y ganando bien, decidió dedicarse a los medios?
Yo creo que, mira, el periodismo es una vocación que nació dentro de mí, no por profesión, pero es una vocación que con la ayuda y la sabiduría de Dios que me ha dado para avanzar a grandes pasos y ganarme el respeto, porque es la base de todo, y el cariño de mucha gente, así como tú, como los demás colegas y todos los seguidores, que de una u otra manera han mostrado su apoyo, su amor, su cariño a los medios. Y pues creo que en el mundo mágico del periodismo lo inicié porque me encantaba, ese tema. Y como te decía al principio de la entrevista, mi objetivo es y seguirá siendo la lucha por ese sentido humano en el periodismo. Cambiar ese chip de que el periodismo sea más allá de una profesión, sino que se ponga los zapatos de uno, viviendo con las mismas experiencias, estando con la gente y ser mucho más colaborativos.
Impresionante, impresionante. ¿Se dan cuenta? Yo les dije que el muchacho era inspirador. Ahora bien, hombre, cuéntenme. Usted que sabe tanto entretenimiento, tanta tecnología, tanta innovación, ¿para dónde cree? No, sí. Esa pregunta yo se la advertí. ¿Por qué la física cuántica no puede? No, mejor no. Esa no.
Esa no.
Pero es algo similar. ¿Para dónde ve el desarrollo de la tecnología, de la inteligencia artificial, y ve que eso puede ser un beneficio o una nueva esclavitud para nosotros?
Mira, se ha hablado mucho, mucho de esa tendencia de la inteligencia artificial. Puede ser beneficiosa, pero también puede ser desventajosa, porque no sabemos a cierta ciencia qué nos puede garantizar. O sea, no tenemos la cierta ciencia de que la tecnología de la inteligencia artificial nos garantice, digamos por ese estilo, una nueva forma de vivir la vida. Aunque sabemos bien que la inteligencia artificial viene desde mucho tiempo atrás, hace más de 50 años. Entonces creo que lo más importante es que recuperemos la humanización de las cosas, es decir, que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de hacer las cosas, la capacidad de crear nuestras propias obras sin necesidad de ayudas tecnológicas, aunque la tecnología puede ser una muy buena herramienta. Pero con el tema de la inteligencia artificial y con todo lo que se está viendo últimamente, sí puede ser beneficiosa para algunos sectores. Por ejemplo, en el tema de la seguridad ciudadana, con las cámaras de vigilancia, que incluyen el reconocimiento facial para capturar a los delincuentes. Pero también trae sus desventajas en temas de ciberseguridad, porque muchos estamos expuestos a sufrir vulnerabilidades. Entonces yo creo que la balanza, digamos, puede estar desequilibrada en un momento como lo puede estar equilibrada en otro momento. Esa es una constante de sub y baja que no sabemos a cierta ciencia que nos puede garantizar y hacia dónde, y cuál es el rumbo que toma la inteligencia artificial hacia el futuro del mundo.
¿Se dan cuenta? Por eso es que es un periodista tecnológico, es de los pocos especializados y conocedores. Ahora bien, viene algo que me gusta preguntar. ¿De qué se siente orgulloso, hombre?
Uy, ¿qué me siento orgulloso? Yo cambiaría la palabra orgulloso por satisfecho. ¿De qué me siento satisfecho? De hacer un buen trabajo con respeto, con humildad y con amor. Eso me mantiene satisfecho.
Se dan cuenta, una excelente persona. ¿Qué nos depara el 2024? ¿Para dónde ve que usted esto va enfocado para nosotros meterle más ganas?
Bueno, yo creo que toda base de léxico para un año nuevo, para una nueva etapa, para cualquier ciclo de vida que tú quieras arrancar, primero el respeto ante todo, porque si no tenemos respeto, pues obviamente no logramos grandes cosas. Segundo, ser humilde. No hay nada más bonito que mostrar la humildad en todos los aspectos. Tercero, trabajar con amor, con fe, pensar en positivo, porque hay mucha gente que tiene una mentalidad negativa, ay, que yo no puedo, que siga, que esto me va a beneficiar, que no me está generando ingresos. No, no, hay que tener actitud positiva, porque si tú tienes si tienes salud mental positiva, tu salud física también lo va a estar. Pero yo creo que los tres grandes pilares de todo éxito en cualquier ciclo que vayas a emprender son respeto, amor y humildad.
No, qué maravilla. Por favor, recuérdenos las redes sociales de sus medios, página web. ¿Cómo nos ponemos en contacto con usted?
Claro que sí. Recuerden las redes sociales de Estilo Digital en la página web www.estilodigital.com.com y nos encuentran en @estilodigital.co en Instagram, YouTube y TikTok, mientras que Estilo Play está en www.estiloplay.com.com y las redes sociales estamos como @estiloplay.co en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y si me quieren seguir en Instagram y en Facebook, lo pueden hacer a través de @FabioAndrés40.
Fabio, le agradezco mucho su tiempo, su bondad. Espero que este año le llene de mucha felicidad, mucha alegría, mucha más y mejor audiencia.
Claro que sí, muchísimas gracias a toda la audiencia de Garrapatudo.com. Les deseo una feliz Navidad, tiene mucho amor, paz, prosperidad y un buen 2024 que carga de muchas bendiciones para todos y su familia, y esperamos que el año que viene sea el mejor de todos.
Fabio, muchas gracias, todos los éxitos. Continuamos en Garrapatudo. Los quiero mucho, un muy feliz año y los dejo con un programa ganador del Fondo Chicana. Soy José Prieto y los quiero mucho. ¡Acho!
Fondo para organizaciones sociales. Chicana, uno al lado del otro. Ganador. Fondo para organizaciones sociales. Chicana, uno al lado del otro.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ustedes no saben la alegría que me da poder hacer realidad este proyecto. Soy José de Jesús Prieto, filósofo y comunicador social, director de Garrapatudo.com, medio comunitario, medio independiente, que emite desde la gran y hermosa localidad de Teusaquillo. Este programa es una bendición, una gran bendición, porque es apoyado por el Fondo Chicana. Chicana precisamente ha decidido apoyar a los medios comunitarios, a los medios independientes, a los medios alternativos, y nosotros los medios comunitarios alternativos decidimos apoyar al comerciante y al emprendedor, porque esto hace parte del proyecto de reactivación económica. El día de hoy, en la mañana, en la tarde, o en la noche, o en la madrugada, que ustedes nos pueden escuchar en podcast, o también en nuestra web, o también pues son las 5:25, no, mentiras, sí, hasta ya me volví ciego, 5:32, podrán escuchar este programa también en vivo, soy desde Garrapatudo.com. Este es el primer programa y por ende tengo sustico, pero estoy muy feliz porque voy a entrevistar a una de las mujeres más maravillosas que existe, que gracias a su creatividad e inventiva podemos disfrutar de lo más rico del lejano oriente, del food oeste asiático, una mujer que decidió creer en Teusaquillo, creer en lo maravilloso que se puede hacer aquí. ¡Bienvenida! Por favor, cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Hola, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que pues, los oyentes estén activos en garrafatudo.com. Mi nombre es Valeria Díaz Granados, pero en redes me conocen como Val o Valquélope. Soy comunicadora social de profesión. Actualmente soy streamer, maquilladora artística y empresaria.
A ver, imagínese todo eso, imagínese todo ese talento, todo ese poder, además esa voz tan bella. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué estoy entrevistando a una colega comunicadora social, streamer, y que hace maravillas en Twitch? Si quiere ser feliz, deben seguirla en Twitch, como Anne López. Se los garantizo, ella tiene el secreto de la felicidad. Pero la estamos entrevistando por una circunstancia completamente distinta, porque ella es emprendedora. Y no de cualquier emprendimiento, de un emprendimiento espectacular que le llena el corazón y el alma a usted cuando tenga la oportunidad de visitarnos. Por favor, cuéntenos, ¿de qué es ese emprendimiento?
Claro que sí. Actualmente soy propietaria de Akansi Restaurante. Es un restaurante de comida asiática tradicional que tiene bastantes influencias en el anime. ¿Por qué en el anime? Porque desde niña, chiquita, siempre estuve obsesionada con la cultura asiática. Me encantaba desde Pokémon y Inuyasha hasta de pronto seres más complejas como Evangelion y Monster. Crecí como con esa idea de que esa comida era demasiado rica, no sé si es por cómo la mostraban en la animación, o los componentes que traían, o las ganas con las que los personajes se la comían, pero desde muy niña siempre tuve como esa afinidad por ese tipo de comida. Crecí, tuve diversos trabajos, hasta que caí a trabajar en el mundo de la hotelería, y ahí abrí un poco más mi conocimiento sobre la gastronomía. Con el tiempo y con lo que estoy aprendiendo, decidí que a futuro quería hacer algo que fuera mío. Hasta ese momento todavía no sabía qué, pero lo que sí tenía presente era que tenía que ver con Japón.
Ahora viene. ¿Se dan cuenta esa historia? Y puedo decirlo, ¿se hacen realidad los sueños, Valentina?
Sí, es cierto. Todo es cuestión de empeño, dedicación, esmero y creer en ti mismo. Y creo que creer en ti mismo es la base para poder proyectar y materializar los sueños.
Precisamente, y uno de los motivos por los cuales estamos haciendo esto, porque estamos entrevistando emprendedores jóvenes, adultos mayores, artesanos gastronómicos y culturales. El restaurante, que es un restaurante maravilloso y espectacular porque yo lo disfruto plenamente, es una manifestación artesanal gastronómica. ¿Cómo llegó a desarrollar esa idea tan maravillosa y con esos sabores que uno sí se siente en Japón?
Bueno, resulta que durante el tiempo que estuve trabajando en la hotelería, conocí un buen amigo que también tenía afinidad con la gastronomía japonesa. A él, una chef asiática le había enseñado cómo se preparaba el ramen, las gyozas y otro tipo de platos. Con el tiempo que nos hemos conociendo y haciendo amigos, dijimos, oye, qué divertido sería poder tener nuestro propio proyecto. Yo tengo toda la idea o conozco cómo se realiza todo el tema de, pues, crear una empresa, un restaurante, se conoce todo el tema de servicio y tú tienes el tema de la noción de la gastronomía. Así fue que inició el proyecto de Acanti. Luego comencé a hacer un poco más propio y con el pasar del tiempo decidí que ya era hora de dejar de lado ese tiempo de hotelería y pasar a ser dueña de mi propio sueño. Porque Acanti es mi sueño, entonces por eso digo que soy dueña de mi propio sueño. Y bueno, un día me senté y dije, creo que lo principal es que el cliente se sienta como en casa. Porque así lo hacen los izakayas de Japón. Entonces tratan de que sean lugares muy acogedores, no son lugares amplios, para que puedas compartir con amigos o con familia. Y quise traer un poquito de esa parte de la cultura acá. Luego vino toda la parte de desarrollar el proyecto, qué quería, cómo lo quería, y qué quería que el público entendiera con el concepto de mi restaurante. Entonces traté de investigar, me tomé el tiempo de aprender sobre la verdadera gastronomía japonesa y qué llevaba, cómo era. Entonces, desde las diosas hasta todo el proceso de la preparación del ramen es homemade. Evito utilizar productos prefabricados y los otros productos que llevan los platos son importados directamente desde Japón, para que la experiencia sea completa. No solo quiero brindarles un plato a la mesa, sino también una experiencia. Por eso en mi restaurante también hay dibujos de anime por todas partes. Hay algunos de Naruto, otros de Pokémon, hay uno de Dragon Ball, que creo que son animes que también nos transportan a nuestra infancia. Entonces pueden ir desde los más chiquitos hasta los más grandes.
Aquí la interrumpo porque yo soy muy mala persona y no soy caballero y menos buen periodista. Les voy a pedir el favor de que cierren los ojos, por favor. Cierren los ojos y escuchen muy claramente la descripción del restaurante que nos están haciendo. Algo mágico y maravilloso, por favor, ayúdame describiendo ese sueño y metiéndolo en la mente y el corazón a estas miles, a estos millones de personas que te van a escuchar.
Claro que sí. Cuando tú entras a cualquier restaurante, siempre te van a recibir con una sonrisa. Desde el techo que está lleno de flores de cerezo, que evocan la primavera de Japón, hasta las paredes que están llenas con animes icónicos y reconocidos. Desde que entras, puedes ver a Naruto ofreciéndote un ramen, o a Pikachu, que también está en la otra pared contraria, y te reciben literalmente como si estuvieras entrando a Japón. Los colores también tratan de ser un poco tenues para que te sientas en un lugar tranquilo y pacífico. Y como es pequeño, evoca esa sensación de calidez. Quise que fuera un izakaya para que sintieran la experiencia de estar en un barrio de Japón. No fuera simplemente un restaurante de comida asiática al que ustedes llegaran a comer y ya, sino que vivan una experiencia. Desde que entran, nuestras parrillas están encendidas y los olores se pueden sentir desde la entrada. Así que van a ir viendo diferentes experiencias. Desde las entradas, que son, como les decía, tenemos diosas, un plato muy típico de Japón, que es el okonomiyaki, hasta llegar al tiempo del ramen. Y nuestros postres, que están basados en diferentes animes de nuestra infancia, también te van a buscar recuerdos de cuando estábamos chiquitos y nos sentábamos después del colegio a ver cómo Ash trataba de ganar por primera vez una liga y hasta hace poquito porque tuvimos la posibilidad de verlo. Entonces, es una experiencia que tienen que venir a vivir.
Fondo para organizaciones sociales. Chicaná, uno al lado del otro. Ganador. Fondo para organizaciones sociales. Chicaná, uno al lado del otro.
Como les contaba,
es que te interrumpo porque yo no soy buena persona. Es que tienen que venir, en serio. Van a ver, y en ese momento si lo están viendo en el podcast, van a ver fotografías y van a ver detalles que tú vas a decir, este lugar porque yo no lo conocía y ya lo amo. Pero cuando vayan y vuelan y prueben, ay, ¿sabes qué? No, mejor cuenta tú, que tú lo cuentas más chévere.
Tranquilo. Cuando vayan, incluso van a ver la experiencia de ver cómo preparamos diversos platos que van a su mesa. Entre ellos, el caldo, con el que se prepara directamente el ramen, y aún mejor, los nuros, que también llevan un proceso un poco largo para que puedan tener esa textura diferente a las tazas normales que consumimos.
No, qué maravilla. No, es que es espectacular, en serio, es espectacular. ¿Cuántos años duraste pensando en este sueño? ¿Cuántos años y cuánto tiempo ahorraste? Porque en ese momento hay mucha incertidumbre, mucho miedo, y emprender en Colombia, emprender en Bogotá y emprender en Teusaquillo, ¿qué te motivó a emprender aquí, en este lugar tan, tan bonito y tan complejo?
Fue alrededor de 3 años y medio que estuve desarrollando todo el proyecto, ahorrando todo lo que podía. Trabajaba alrededor de 12, 13 horas para poder ahorrar, pero no me importaba porque sabía que era mi sueño futuro. Entonces, cuando tienes una meta y un sueño, creo que el cansancio no es un impedimento ni te va a detener. Así que, pues, eso fue lo que inicialmente me ayudó a mantenerme con toda la mejor energía y actitud, porque sabía que podía lograrlo. También me puse a la tarea de estudiar cómo se montaba muy bien una empresa en Colombia, porque aunque podamos tener noción, siempre es bueno asesorarse. Y más cuando somos jóvenes, porque el país ofrece muchísimas facilidades para que tú puedas emprender, y también apoyo. Solo es cuestión de tomarnos el tiempo de averiguar, consultar, estudiar y aprender para que podamos hacerlo. No es imposible, es solo cuestión de dedicación.
Ay, no es imposible, es cuestión de dedicación. Ahora viene, en este tiempo en el cual estaba abierto el restaurante, porque precisamente ustedes abrieron justo en el final de pandemia, si no estoy mal.
Es correcto.
¿Qué ha sido lo más difícil y lo más complicado en lo que lleva abierto el restaurante?
Como toda empresa, mantenerlo e innovar. Siempre tenemos que estar innovando, aprendiendo qué cosas nos podemos ofrecer a nuestros clientes, y el tema de darlo a conocer. Cuando hay emprendimientos que no son muy grandes, darse a conocer no es fácil, aún más cuando hay competencia en el sector y en la misma ciudad. Cuando la competencia es mucha, darse a conocer no es sencillo, pero siempre tienes que tener un plus, algo que te haga resaltar del resto o que haga que la gente ir a probar.
Ahora viene la pregunta más linda y la que me encanta: ¿de qué se siente orgullosa en este proceso que está llevando?
Bueno, uno, me siento orgullosa de mí misma y de saber que ese sueño que tuve, y que esa niña que alguna vez se sentó a ver anime de chiquita en la televisión tenía, se hizo realidad. Y creo que uno de los momentos más felices fue la primera vez que me hice fila en el restaurante.
¡Ay, qué emoción!
Grabé a las personas, tenía una sonrisa, pero estaba tan lleno que no me daba tiempo de pensar. Cuando por fin terminó el día y cerramos el restaurante, lo primero que hice fue ponerme de cuclillas en el piso y llorar de la felicidad.
No, qué maravilla. No, que, ay, lloré. Ay, no, es que Gabapatudo.com no es un emprendimiento. Y cuando yo superé por primera vez mis 1000 oyentes, y de pronto alguien me dijo, oiga, yo lo escucho y me encanta lo que hace, fue para mí espectacular. Entonces yo lo comparo, y es que la inversión que has hecho, el lugar es maravilloso. Eso sí, el lugar para una cita romántica es ahí, el lugar para compartir en familia es ahí. Pero yo tengo la certeza que hay mucha gente que no tiene ni idea qué es el anime. Danos ahí sí un anime para dummies.
Un anime para dummies que sea corto. Bueno, si hablamos de adultos, un anime que no es largo y es bastante interesante se llama Death Note, que es un anime con el que normalmente yo le recomiendo a las personas empezar en el mundo del anime.
El anime son esos dibujitos muy hermosos que se producen en Japón, que se producen en el sureste asiático, y muchos hemos visto. Pokémon es un ejemplo. Yu-Gi-Oh, ¿qué otro ejemplo que de pronto la gente como que no tiene mucha idea? Mazinger es un anime, ¿no?
Sí, Mazinger, Pokémon, Dragon Ball, Naruto, Digimon, incluso Candy Candy.
¿Candy?
Que aboca la época de mis papás, es un anime.
Yo vi Candy y me encantaba, no sabía que era anime. Se me acaba de caer la cédula. Entonces, imagínense esos colores. Imagínense esos olores. Imagínense poder ver cómo preparan tu comida. Eso sí, si tú tienes afán, no lo vas a disfrutar tanto como si tú vas. Y unos detalles tan hermosos. Porque hay unos gatitos preciosos. Cuéntame de los gatitos, por favor.
Los gatitos también son importados. Esos gatitos son pintados a mano, son en cerámica y son posapalitos.
Imagínense, unos gatitos... ¡Ay, es que! Bueno, hay mucho que contar. Uno llega al restaurante y uno encuentra una sopa especial, uno encuentra un arroz especial, uno encuentra unos postres especiales. ¿Qué podemos encontrar en el restaurante?
En el restaurante podemos encontrar diferentes platillos, como les comentaba al principio, muy típicos de Japón. En entradas están las diosas. Tenemos diosas de camarón, diosas de cerdo. Tenemos un plato que se llama okonomiyaki, que es parecido a una tortilla española, que es a base de huevo, lleva mayonesa kewpie, también es una mayonesa no típica en Japón, lleva cochina y lleva cerdo. También, como decoración, lleva bonito. Bonito es atún deshidratado. Cuando el atún deshidratado está en contacto con el calor, da la sensación de que estuviera vivo. Entonces es un plato que además de ser bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a comer normalmente, es un plato que tiene movimiento. Entonces, por eso les hablaba de una experiencia. Y para los vegetarianos y veganos también manejamos opciones. Tenemos una opción que se llama Dengaku Miso, que son berenjenas en salsa de miso. El miso es un fermento de soya que le da un sabor muy rico a las berenjenas. Con los platos fuertes también tenemos opciones para todos los gustos. Manejamos desde un ramen bastante picante hasta el conocidísimo Naruto Miso Ramen, que es el que come el personaje de la serie. Aunque realmente ese plato no se llama por el personaje de la serie. Se le conoce así porque el Naruto es un palmito de cangrejo que también se consume originariamente en Japón y lo lleva al ramen. Y se le conoce como Naruto. Tenemos opciones también veganas y vegetarianas, e incluso para las personas que no toleran o son alérgicas al gluten. También manejamos noodles sin gluten. Y ya por último están nuestros postres, que como les decía, están basados en los animes. Tenemos una pokebola de chocolate. Una pokebola.
Espere, despacito. ¿Una pokebola y de chocolate? Uy, no. Aquí voy a hacer una acotación porque yo fui demasiado malo. Ya la boca se me hizo agua total. Uy, yo ya me imagino degustando eso. No, pues Dios, sigue con la pokebola, por favor. ¡Pikachu, yo te elijo!
Cuando la rompes, te encuentras con unos deliciosos dulcecitos, o bueno, chocolates de café, que también son artesanales. Ay, no. Ahí sí quisimos hacer una pequeña fusión entre, pues, una idea de postre que está basada en el anime y algo muy típico de nuestro país, que es el café. Tenemos otras opciones como los mochis, que también tienen algunos sabores típicos y otros sabores asiáticos. Y hay uno que se me hace muy curioso, que es el dorayaki, que parecen unos pancakes, pero realmente son unos panecitos esponjosos, pan rellenos de un delicioso coulis de frutos rojos, y tienen la formita de ese personaje amarillo chiquito de Sakura Card Captor, que siempre la acompañó en toda la serie.
No.
Como les decía,
qué maravilla.
Desde las entradas hasta los postres es una experiencia completa.
No, espectacular, eso sí. Para terminar la cena y para acompañar la cena tienen juguitos, pero también tienen otras cositas especiales.
¿Cómo?
Para terminar la cena tienen juguitos, pero también tienen cositas especiales.
Sí, tenemos un par de cócteles que también están hechos de productos típicos de Japón. Tenemos un cóctel de sake de liches, que también lleva las frutitas como para que la experiencia sea completa. Y tenemos otro, que es el Nami cocktail, que ese sí va con frutas muy típicas de nuestro país. Lleva mango, lleva un poco de chile. Es una explosión de sabores en la boca. Tienen de verdad que ir a probarlo. Ambos cócteles también llevan sake. Todos nuestros platos están relacionados con la cultura japonesa.
No, espectacular. Es un lugar familiar. Es un lugar para ir con su pareja. Una preguntita. Yo tengo un mini gatito que me toca llevar a todo lado porque le da miedo todo. ¿Puedo ir con mi gatito?
Claro que sí. Nosotros somos pet friendly. Aparte que llevamos los animales, ¿cómo no vamos a poder ir con nuestros bebés al lugar?
Oh,
y también hacen parte de nuestra familia.
Eso sí, yo tengo la certeza que va a ser muy feliz Tiago, el gatito. Bueno, para terminar, a pesar que yo sé que podemos seguir hablando horas y horas, por favor, cuéntanos qué canción te gustaría colocar para que cierre esta entrevista y... ¡Ay, por Dios! ¡Qué tonto soy! Dirección, página web, redes sociales, señales de humo, cómo llegamos, porque es que hablamos tantas maravillas, pues no dijimos cómo llegar.
Claro que sí, estamos ubicados en el barrio Galerías, en la carrera 16-52-38. Sin embargo, también nos pueden encontrar por Waze o por Google Maps. Tenemos nuestras redes sociales, en el momento Instagram, aparecemos como Akatsuki Restaurante, y nos pueden encontrar también en Google como Akatsuki Restaurante. Ahí pueden encontrar toda nuestra información, horarios de atención y menú.
Entonces, repítemelo por favor, la dirección y las redes sociales que la gente no alcanzó a copiar, y pues no todos somos tan ágiles y tan hábiles, pero aquí lo vamos a hacer como es. ¿Calle qué?
Claro que sí. Aparecemos en Instagram como Akatsuki Restaurante. Akatsuki se escribe.
¿Con K también?
Correcto.
Akatsuki. Así lo encontramos y lo colocamos en Waze, Google Maps y en todo lado.
Correcto. Akatsuki Restaurante.
No, qué maravilla. Entonces, ¿tienen alguna excusa?
Claro que sí.
No, señores, ahora sí, abierto de lunes a sábado, domingo a domingo, viernes a domingo. ¿Qué horario tenemos?
Estamos abiertos de martes a domingo, de martes a sábado de 12 del mediodía a 8 de la noche, y los domingos de 12 del mediodía a 5 de la tarde.
Entonces, por favor, no se lo pierdan. Un pajarito me dijo por ahí que han sido reconocidos como de los mejores de Bogotá. Cuénteme eso.
Tenemos una calificación bastante alta en Google. Pues ya hemos tenido algunos premios por la Cámara de Comercio. Actualmente, como te comentaba, tenemos un puntaje bastante alto, muy buenos reviews con respecto a nuestra comida y la atención. Así que, de verdad, no se puede perder la oportunidad de venir a probar esta.
Bueno, entonces ya sabemos cómo llegar, ya sabemos cómo ir, y este es un espacio maravilloso generado. Emprendedores culturales y gastronómicos de la UPZ 101. Esta hace parte de la convocatoria de incentivos para el fortalecimiento de medios de comunicación comunitaria 2023, Fondo de Iniciativas Chicaná, que está ejecutando José de Jesús Prieto, director de garrapatudo.com. Somos medios comunitarios, somos medios alternativos, somos medios independientes. Pertenecemos al listado del IDEPAC. Por favor, y para terminar, mándame esa canción que nos inspire y que nos haga decir, tenemos que irla escuchando para llegar entonados a disfrutar de las maravillas de este restaurante.
Claro que sí. Una de las canciones que más me motiva y me anima del anime es el primer opening de Digimon. Se llama Butterfly, pueden escuchar en español, tiene una letra maravillosa.
Y los dejamos con esta canción y les deseamos lo mejor. No se desconecten de garrapatudo.com, y si estás en Spotify, disfrútalo también, califícanos muy chévere, Spreaker y todas las plataformas de podcast, ahí estamos. ¿Cómo te encontramos a ti? ¿Cómo seguimos tus streams? ¿Cómo somos felices escuchando tu voz?
Claro que sí, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram y Twitch, actualmente también en Facebook como Valmélope o Cosplay, así me pueden encontrar en mis redes sociales.
Es una alegría y un honor poder tener gente tan maravillosa haciendo arte, cultura, innovación, emprendimiento y una ciudad y un mundo mejor. Muchas gracias y anhelo todo lo bueno para ti, y que este restaurante tenga el éxito que merece y que todos los días tengamos que hacer fila para disfrutar de tan buen sabor.
A ti, José, muchísimas gracias, y a todos los oyentes por estar tan al pendiente de garrapatudo.com.
Fondo para organizaciones sociales, Chicaná, uno al lado del otro. Fondo para organizaciones sociales, Chicaná, uno al lado del otro. Ganador.